¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice!
¡Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí contra vosotros naciendo!
¡Qué bravo efecto hicieron los hechizos y conjuros! ¡La victoria me prometo! ¡No te desconsueles, hija! ¡Vuelve en ti! ¡Que tendrás presto estado con el mejor y más noble caballero que ahora tiene Castilla! ¡Porque será por lo menos el que por un llama el caballero
de Don Maquiñac, marchan y arce gobierno en sustancia, loreo rec, soy lictaut.
¡Antártica colorea!
¡Antártica co...
Estimado público,
colorea.
El momento ha llegado en que el señor Maqui debería ser ahorcado. Pero para que no nos atribuyan el pecado de hacer oídos sordos a su mal, el señor Maqui...
Be or not to be. That is the question.
Estrofa final. Pedidle a vuestro Dios perdón. Llegó el instante postrero. Tinto, paro y bordón. Al finalizar, os llevo.
Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Último Apuntador. Comienza aquí un programa lleno de teatro de calle, para más señas. Y es que, aunque nos cueste creerlo y el tiempo a veces nos haga olvidarlo, el verano está a la vuelta de la esquina. Tres largos y calurosos meses en los que salimos a la calle, o mejor dicho, casi no entramos en casa. En esta época las artes de calle están en su máxima actividad y se llevan a cabo un sinfín de ferias y festivales de artistas callejeros. Por ejemplo, el próximo fin de semana se celebra en Vitoria-Gasteiz la décima muestra internacional de artes de calle Caldearte. Charlamos con Fernando Marín, el encargado de organizar esta cita teatral, y también con alguna de las compañías participantes, concretamente con Edu Hernando, que es una de las tres aletas de Pez Limbo. Tras esa charla descubriremos las nuevas herramientas sonoras que se utilizan en los espectáculos teatrales. En este caso conoceremos a Edu Zallío, sonidista de Out, el último espectáculo de calle de la compañía bilbaína Gaitzerdi. El trabajo de Edu en este montaje no solo ha sido creativo, sino que él mismo forma parte del espectáculo e interactúa sonoramente hablando con las protagonistas. Nos lo va a explicar enseguida. Y como siempre, contaremos con la opinión valiosísima de espectadores y, desde luego, con lo que esperamos contarles con ustedes que nos escuchan cada domingo en la sintonía de Radio Vitoria o a través de Internet. A ver, ¿estamos todos? ¿Han ocupado sus butacas? Bueno, mientras se acomodan, reciban el saludo de Pachi Meave en el control técnico. Hace tiempo que no os pregunto qué tal estáis, Pachi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pachi en el control técnico y Merchegui en el micrófono. Subimos ahora sí el telón del Último Apuntador.
¿De pastores?
Esta noche comenzamos hablando de Caldearte, la muestra internacional de artes de calle que se celebra en varios rincones de nuestra ciudad el próximo fin de semana, del 12 al 14 de junio. Es una muestra que nació hace ya unos cuantos años, en 2006. Acoge espectáculos de distinto formato, destinado a todo tipo de público, tanto en euskera como en castellano, y con un montón de disciplinas artísticas: teatro, danza, clown, acrobacias, Fernando Marín es técnico del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, sobre todo, Fernando es el encargado de organizar esta muestra de artes de calle, ¿no? Fernando, hola.
Sí, ¿qué hay? ¿Qué tal estáis?
¿Cómo estás? Oye, esta es la edición número 10 de la muestra. Sí. Parece ser que a pesar de este tiempo desapacible que tenemos sí. aquí en esta ciudad, nos gusta salir a la calle y disfrutar de espectáculos de calle, ¿no?
Sí, además es curioso porque realmente los festivales más exitosos de calle en toda Europa son en el norte de Europa, o sea, la zona de Escandinavia, Alemania, Holanda, ¿no?
Que pues es muy curioso,
supone que
sí.
tienen peor clima que aquí, pero bueno.
Pero no tenemos miedo al frío, ¿no?
No tenemos, no, la verdad es que Vitoria es una ciudad que en ese sentido que sale a la calle en cuanto, bueno, se hace bueno, sale a la calle, y si no, si hay una propuesta atractiva de teatro, sale, porque lo hemos comprobado, ¿no? Lo que decías tú, llevamos ya 10 años y poco a poco hemos ido montando un festival que empezó tímidamente en 2006 con 8 o 10 compañías, fue poco a poco y al final sabíamos que había ese público, porque siempre lo ha habido, ¿no? Recuperando un poco los públicos de los 80 y los 90, ¿no? Que siempre ha habido teatro de calle y buenas compañías en Vitoria y en Álava. Y nada, y al final lo que se llena. Sí, sí. Y aunque haga malo, como pasó hace 2 años, que fue el famoso año de las trombas de agua y tal, vamos, la gente respondía y allá donde había una actuación iba. O sea que en ese sentido sí es cierto, sí que...
Fernando, en esta edición participan 31 compañías que van a realizar casi 50 representaciones, 46 concretamente. Cuéntanos qué vamos a poder ver. 6 de estos espectáculos van a ser estrenos absolutos, ¿no? En esta muestra. Cuéntanos.
Sí. Mira, la idea era un poco repasar lo que en estos 10 años, un poco la línea de Caldearte, ¿no? Que es, por un lado, acercar a la ciudadanía los diferentes montajes de teatro que están destacando los festivales de nuestro alrededor, tanto de Euskadi como del Estado y de Francia. Y luego, la otra parte de la otra pata de Caldearte, que es apoyar al teatro local, ¿no? Apoyar al teatro de calle en Euskadi, compañías de Vitoria, compañías de Álava, de Euskadi. Y bueno, entonces, de paso, eso era un poco, o sea, seguir esa línea, pero dar un aire festivo, porque ya que estamos en la décima, pues bueno, pues intentar que celebrarlo, ¿no? Uh-huh. Y la idea es arrancar el viernes 12, el viernes a las 11 de la noche, vamos a tener lo que es el espectáculo de inauguración, que la idea es que se nos oiga bien, ¿no? Y que se un poco romper la monotonía de Gasteiz y que la gente salga a la calle disfrutando un espectáculo de pirotecnia,
espera,
fuego.
Sí, espera, Fernando, que tenemos un poquito ese audio. Tú síguenos contando y enseguida lo vamos a escuchar.
Vale, sí. Vale.
Nos decía, sí, es un espectáculo así de pirotecnia y también de percusión, ¿no?
Eso sí, entonces el espectáculo, hemos juntado a dos compañías de las más importantes de lo que se trata de percusión y pirotecnia, como son Diabru Belchak de Vizcaya y Les Comandos Percu, que son franceses. Estas dos compañías se dedican a hacer espectáculos itinerantes y con un final, ¿no? Que es así muy potente, de fuegos artificiales, tambores, fuego y tal, ¿no?
Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque es digno de escuchar, pero sobre todo es digno de ver, teniendo en cuenta también esa pirotecnia. Vamos a ver, venga, el jaleo, ese jaleo. Bueno, esto hay que elevarlo a un volumen un poquitín más alto, ¿no? Con el ambiente callejero y, en fin, que son un montón sobre el escenario, ¿no? De Abru Belchak ya son un montón, pero juntos con esta compañía de la que nos hablabas, ¿no? Ya son...
Son como una quincena, más o menos, 15, 16 personas. Realmente es un itinerante. La salida no, o sea, aunque la gente vea el escenario en Virgen Blanca, la salida va a ser en la Cuesta de San Vicente. O sea, es un itinerante que... de una media hora, que lo que le cuesta llegar desde la Cuesta de San Vicente, pues por la Cuesta de San Francisco hasta Plaza España y tal, y entra la Virgen Blanca, y luego hay el final, que son unos 20 minutos, y queríamos además, que hemos intentado por todos los medios, y al final hemos conseguido con bomberos y policía para que fuera en el centro, porque lo interesante de estos espectáculos, igual que se hacen en toda Europa, son que sea en el centro de la ciudad, ¿no? Y que se cambie la fisonomía de la plaza, ¿no? Que veamos la Plaza de la Virgen Blanca, que siempre es una zona de encuentro pues que se vea mucho más y que la gente pueda disfrutar, que además aquí en Vitoria la gente es muy 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 apasionada de los fuegos artificiales, ¿no? También es una cosa que siempre se ha visto. Entonces, pues es espectáculo final, y el final es la verdad es que es demoledor. La final es, hay una, se junta la percusión con la o sea, se sincroniza percusión con los fuegos y es muy chulo. La verdad es que merece la pena.
Eso, ¿no? Para
un poco el punto de arranque, ¿no?
Eso te iba a decir, eso para abrir boca. Luego ya, bueno, hay muchas más actividades en el viernes, pero bueno, otro espectáculo así vistoso es el sábado a las 10 de la noche frente a la fachada del Ayuntamiento en la Plaza Nueva, ¿no? Un espectáculo, hablabas antes del mal tiempo, por cierto, ese espectáculo se tuvo que suspender hace un par de años por la lluvia.
Eso es correcto, sí, el año 2013 fue un poco el año este de la lluvia, y de los pocos, la verdad es que de los pocos espectáculos que se suspendieron fue este, porque no hubo manera, porque también es una coproducción que hemos hecho en exclusiva para Gasteiz, además está hecha ad hoc para la fachada de la Casa Consistorial. Entonces se trata de una proyección, un mapping, que es una proyección de imágenes en 3D, en la fachada, que convierte la fachada en pues eso, le da forma, la mueve, y debajo, lo atractivo de esto es que en la parte de abajo hay un escenario en la que van a bailar, interactuar en ese con ese mapping, el Kukai, claro, que es como encima ahora que tenemos que doble ganadores del MAX,
eso,
¿no? De teatro.
Entonces, eso es Kukai Danza, ha ganado dos premios MAX, que además va a estar Kukai también con otro espectáculo, que precisamente con el ganador, ¿no?
Con la obra precisamente que ha ganado el MAX, el coreógrafo, ¿no?
Sí,
Yela Jaustiak, eso es. Y ese será el domingo. Entonces el sábado los tenemos a la noche e intentaremos por fin que pueda verse este video mapping, ¿no? Y es dura una hora prácticamente. Y es eso, en la Plaza Nueva, en la Plaza España, a las 10 de la noche el sábado.
Por cierto, hay espacios que se van un poco como consolidando. Uno de ellos es la Plaza de la Provincia, que dentro de Caldearte es como el espacio de la danza, ¿no? Eso se podría decir, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos ido durante varios años programando danza en diferentes espacios. Todavía, aparte de ahí, hay algún montaje de danza que no se realiza en provincia, pero en general hemos concentrado porque vemos que hay un público que le gusta ver. Los espectáculos de danza normalmente son muy cortos, la danza en calle suele rondar los 15-20 minutos, y entonces hay gente que le gusta ver varios seguidos, ¿no? Entonces hemos hecho eso, hemos juntado diferentes espectáculos, y la novedad de este año es que vamos a dedicarnos incluso un poco más al público joven, que hemos visto que se acerca bastante a la provincia, y vamos a especializar un poco el sábado en danza urbana, lo que es hip-hop, b-boying, breakdance y este tipo de danzas con acrobacia, que están, la verdad es que están triunfando últimamente en festivales como la Fira Tárrega, en festivales de Francia y así, ¿no? Entonces, es un poco, hemos juntado dos compañías de Vitoria, que vamos, una es Oreca Studio, Oreca Dance, que son los que montan el Oreca Festival, y Soul Flavas, ambas van a estrenar espectáculo para Caldearte, las dos, y luego los juntamos con otras dos compañías que son un poco la sensación de este último año, ¿no? Como son Circle of Trust, que son unos aragoneses que van a cerrar ese sábado, que hacen un espectáculo muy interesante dijeron, son seis chicos que hacen acrobacia, hacen una danza contact, es un espectáculo muy chulo. Y luego también traemos a Bioshock es más cañero, más de big dance, y la idea es hacer eso, dos horas más o menos, la tarde del sábado, el atardecer en la provincia, ¿no? Con esos cuatro grupos.
Hablabas de público joven, y el público infantil también tiene su espacio.
Sí, ¿no? El público infantil es el público más apasionado de Vitoria y de Caldearte, ¿no? Sobre todo. La verdad es que allí donde hay espectáculos infantiles, la gente acude, ¿no? Bueno, la gente, las familias. Entonces sé que tenemos diferentes montajes. Yo voy a recomendar, por ejemplo, voy a recomendar dos. Vamos a, siempre buscando unos espacios, este año nos vamos a ir a los jardines del Palacio Zulueta, ahí en el Paseo de la Senda.
Sí, sí, ¿no? Muy, muy bonita ubicación.
Eso es. Y hay un espectáculo que no se ha visto todavía en Euskadi. Es una compañía catalana que se llama Dos Princeses Barbudes, y que hicieron un espectáculo con instrumentos de juguete, como guitarritas y pianitos así de juguete, y ellos han compuesto canciones originales, ¿no? Entonces, este espectáculo que lo hacen en catalán lo han traducido a euskera, y entonces vamos a traerlo a el sábado a las 6 de la tarde, no sé si son 6 o 6 y media, no lo tengo aquí, pero creo que es 6 o 6 y media, en Zulueta, y es un espectáculo precioso, porque hace falta un poco de intimidad, y que no, sobre todo de ruido exterior, y es con diferentes objetos, con algún títere, Ese es muy bonito, ese es de sábado. Y ese, por ejemplo, ese es muy bueno. Y luego, el domingo, por ejemplo, en Alarca, en doble sesión de mañana y tarde, está la compañía Dudu and Company, que son unos catalanes que hacen un espectáculo muy bonito de tiza con música en directo pintando en el suelo, que son dos personajes muy estrafalarios, que muy bonitos para los niños. Entonces, bueno, vamos, hay un sinfín después de espectáculos de críos.
Y bueno, hablabas antes de la producción local.
Eso es, sí.
Y bueno, tiene su propio peso específico dentro de Caldearte, ¿no? En esta décima edición, además, no podría ser de otra manera. Cuéntanos cuántas compañías locales van a estar.
Pues mira, siempre la idea, en el Caldearte normalmente hay un equilibrio, ¿no? Siempre intentamos equilibrar entre lo que es local, vasco, nacional, internacional, ¿no? Entonces, este año concretamente tenemos 6 compañías de Vitoria, hay otras 7 vascas, 9 del resto del estado y 9 extranjeros, o sea que más o menos andan por ahí. En realidad, este año son 6 compañías de la ciudad. Nosotros hablamos siempre con las... Vamos, estamos siempre abiertos y bueno, las compañías ellas saben y suelen dirigirse a nosotros pues para estrenar espectáculos o para intentar producirlo o bueno, ¿no? Entonces, en esta ocasión, además está Edu con nosotros está y Pez Limbo, después de hacer el Ana, pues bueno, se puso a montar otro nuevo espectáculo del estilo de Ana con el tema de la resistencia, que os lo contará. Y bueno, entonces nosotros dijimos, pues en Caldearte tiene que estar. Y entonces va a estar el domingo en las neveras, lo que es las antiguas neveras detrás de Fred Zacarías, que es un sitio muy bonito, y va a estar ahí, han estrenado en Leyoa, y ahora pues bueno, vienen aquí el sábado, el domingo en doble sesión, de mediodía y de tarde. Esa es una de las compañías que va a estar de Gasteiz. Luego está Circortito es una compañía que está a caballo entre Argentina y Vitoria, hacen las dos temporadas y ahora empieza la temporada de verano y vienen aquí a diferentes festivales y los tenemos con el nuevo espectáculo, Despistados, que va a estar en Fueros. Y luego, aparte de las dos de danza que decíamos, está Zanguango. Zanguango va a estrenar absoluto en Vitoria. Zanguango realmente no sabemos ni lo que es, porque ellos no lo han querido ni contar, pero bueno, es una sorpresa para todos. Va a ser una... Van a poner una alfombra roja en la Plaza de la Virgen Blanca, de 15 metros de largo, y se trata un poco de la sorpresa, ¿no? De situaciones cotidianas en las que no se sabe si el que pasa por la alfombra es un ciudadano de verdad, o son actores, o una mezcla de ambos, ¿no? Entonces están ahí todavía dándole forma al espectáculo, y eso va a ser al mediodía del domingo. Y bueno, hay bastantes cosas, la verdad.
Le hemos dejado a Fernando que coja un poco de aire porque con todo esto que nos ha contado y todo lo que has dejado, Fernando, sin contar, porque si no, no tendríamos tiempo, ¿no? Te dejamos que cojas un poquito de aire porque tenemos aquí con nosotros a uno de los integrantes de esas compañías locales de las que hablabas sí. De Pez Limbo, pues está con nosotros Edu Hernando de Pez Limbo. Gabón.
Gabón.
Oye, Edu, nos contaba Fernando, habéis estado en Grecia con Lana.
Sí.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en un festival, ¿no? Allí.
Sí, hemos estado en el Festival de Kirkis.
¿Es vuestro primer salto fuera o no?
Nuestra primera gira internacional.
Sí.
Contentos, cansados. Y en la vorágine de luego venir aquí y estrenar Almacenes La Parisien, que es lo que presentamos en Caldearte. Y que,
eso es, llegasteis de. Sí. Estuvisteis en Grecia a mediados de mayo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues el viaje fue largo entre carretera y la gira y la vuelta. Pues como el día 11 salíamos y hasta el 20 no llegamos.
¿Y el 20?
Y
el
21 estrenamos.
Madre mía, menudos nervios, ¿no?
Sí, 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 pero más que por eso, porque justo el día que estrenábamos empezó a llover y hasta 20 minutos antes estábamos con los plásticos puestos pensando que ya se fastidiaba el estreno, paró milagrosamente, quitamos todos los plásticos, vino la gente y pudimos estrenar y realmente estuvo genial.
Pues lo que decíamos, estrenasteis en la Feria Humoreasoca de Leioa, ese espectáculo que vamos a ver, que va a ser el que veamos el próximo fin de semana, Almacenes La Parisienne, un espectáculo sin texto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí, como decimos, es un espectáculo sin texto sobre gente que no se calla. Sí, y bueno, pues habla un poco, como ha dicho Fernando, pues un poco sobre la resistencia. Ese es el punto de partida que hemos tomado, de decir, bueno, pues de una serie de personajes que van a salir y que dicen, bueno, hasta aquí ya no nos dejamos y aquí nos paramos.
Un poco insurrección, un poco...
Sí, sí. Bueno, nunca se sabe si la insurrección es de ellas o de los de fuera.
Bueno, pues lo veremos, lo veremos. El teatro de calle tal vez necesite otras herramientas que no sean las de la voz o las de los diálogos, ¿no? No sé, no sé qué es lo que puede enganchar al público que ve un espectáculo de calle, según vosotros.
Bueno, con la fórmula que hemos empleado tanto en Lana como en Almacenes La Parisienne, que son formatos sin texto y donde la carga dramática va muy en la banda sonora y en las acciones de los personajes, pues la verdad es que te convierte en unos espectáculos muy universales, y que te diga un griego que apenas te puedes comunicar con él, que le ha emocionado lo que le has contado, pues es muy grande.
Te lo habrá dicho por gestos, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, chapurreando en inglés, en francés un poco, bueno, cosas de estas que haces cuando sales fuera y que está genial.
Y ahí es donde uno se da cuenta que el público o la emoción o los sentimientos son universales, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no?
Exactamente, y no depende de las cargas culturales que tenemos tanto. También es trasladable a la edad. En los dos espectáculos hablamos de temas de mayores. En Lana es sobre el trabajo y en Almacenes de la Parisienne prefiero decir, bueno, que ya
que
la
lo vean,
gente
que lo vean.
Ya la
vale, sí,
ya
lo sí, vale. Sí. Por cierto, ¿qué día es?
El domingo a la una y a las 6:30 de
el
la tarde.
Domingo a la una, 6:30.
En la zona de neveras.
Vale, en las neveras, en el casco viejo, ¿no? Enfrente del Gasteche, por ahí.
Sí, sí, al costado. Sí. Bien. Pues como decía, que también para el tema de las edades, porque digo, la temática no es nada infantil y sin embargo los niños que muchas veces vienen a ver el teatro de calle y cuando nos ven a nosotros se quedan de principio a fin y es una sorpresa para nosotros porque siempre decimos, ¿qué tendrán en la cabeza? Porque ¿qué lectura harán, ¿no? Y que porque se quedan enganchadísimos y no son espectáculos para ellos. Pero, bueno, pues el no utilizar la palabra y el tener una dinámica de movimientos activa muy y la música, pues hace que sea también para todos
que
los públicos.
Enganche, ¿no?
¿Sí?
Uh-huh.
Sí, sí.
Decís en vuestra web que este pez limbo tiene tres aletas, ¿no?
Sí.
Aquí tenemos a una, a Edu, pero también está Begoña Martín y Raúl Camino, que pusisteis en marcha esta compañía en 2010.
En 2010 nos juntamos.
Bueno, ¿cómo han sido estos 5 años de trabajo, de supervivencia, de aprendizaje?
Intensos, la verdad que llevamos ya 6 montajes, sin contar el primero, que sería el primero, el séptimo, que no lo hicimos como pez limbo porque no existía todavía. Y 6 montajes después, pues se puede decir que interesante, emocionante y muy activo. Uh-huh. No para de aletear.
Y que siga, ¿no?
Y que siga.
Por ejemplo, estrenasteis en Humoreasoca este Almacenes La Parisienne, lo vamos a ver en Caldearte el próximo domingo, como decías, y después... ¿Después qué pasa? ¿Cómo trabajáis para que esto fluya? ¿Para que vuestra obra nade?
Sí, bueno, pues una cosa que no hemos dicho, que tendríamos que haber estado también, porque la precariedad que da las circunstancias actuales, pues haciendo más oficina que no hemos hecho. Entonces tenemos la agenda un poquito vacía.
Claro, pero si uno actúa no puede hacer oficina, y si hace oficina no actúa.
En las compañías pequeñas es muy habitual.
En las compañías en general.
En general ahora sí, muchas que grandes ya no quedan. Entonces, pues sí, bueno, pues como todos somos tres y entre los tres nos lo hacemos todo y muy bien, aprendes muchas cosas, pero no puedes estar... Todavía la ubicuidad no hemos conseguido lograrla, estamos a punto, ¿eh? Pero Y nada, pues que tenemos el verano, está un poco flojo, pero bueno, se irá llenando.
Claro que sí.
Después nos vamos a Salamanca, bueno, tenemos ahí unas cosas ahí.
Fernando, ¿has descansado ya después de explicarnos todo? Sí.
Yo quería decir que tienen una escenografía, que no lo han contado, pero sí, que tienen una escenografía que es una barba, que se han pegado una currada, que es súper impactante, o sea, que... Sí. Que da, o sea, la mitad de la atención que hablabas de los críos, ¿no? Yo creo, sí, que es solamente ver cada uno de los detalles que tiene esa, sí,
esa escenografía. ¿Quién la idea, o vosotros mismos?
Nosotros mismos. Uh-huh. Yo he hecho una parte, que no estoy actuando y me he dedicado a que esto se sostenga, de la escenografía me refiero. Y otra gran parte de los artilugios que salen Raúl Camino, que también tiene mucho que ver en la estética del espectáculo. Y Begoña en el vestuario, y Ruth, que es una incorporación nueva, que también está actuando y dándolo
y
todo.
Y seguro que algún amigo también echa una mano,
sí,
¿no?
Bueno, muchas cosas son así.
Por cierto, Fernando, hay que recordar también que, como en años anteriores, hay un stand de la muestra, ¿verdad?, de Caldearte, que estará en la Plaza de Correos, ¿no?
Este lunes sí. Se empieza ya, abrimos siempre toda la semana, ¿no?, desde el lunes. En horario de mañana y tarde, ahí tenemos lo que es el programa, el programa en
sí, porque,
papel, ¿no?, que son con todas las compañías.
Eso es, nosotros hemos hablado solo de una pequeña parte, pero hay
eso
muchísimas.
Es, sí, porque al final hasta las 31 compañías hay y diferentes apuestas. Además, eso, cada uno es conveniente que se lo estudie un poco con la antelación.
Yo no me voy a perder el arranque real, que es a las 6:30 de la mañana, el viernes. Que tiene una pinta alucinante.
Sí, porque siempre nosotros nos gusta retar, ¿no?, un poco, porque sabemos que allá donde hay un escondrijo y hay posibilidad de crear un espacio nuevo, ¿no?, teatral. Y entonces hemos contactado con un ingeniero de sonido. Este es un artista es andaluz, pero realmente vive en Holanda. Se llama Juan Cantichani. Y este chico ha hecho varias intervenciones en diferentes festivales de Europa y así. Entonces nos propuso hacer una intervención con el amanecer, ¿no? Entonces la idea es, se va a hacer en Salburúa, en el Parque Salburúa, en la zona de las letras, dijéramos, sí, donde termina Juan Carlos I,
sí, sí.
Y ahí abajo, en las campas. Entonces va a ser los 3 días del festival a las 6:30 de la mañana, coincidiendo con el amanecer. Entonces él la ha llamado intervención en espacio público con sonido ambiental. Juan Cantichani va a estar toda la semana grabando los sonidos del parque, dijéramos, y del amanecer en Vitoria, y entonces luego los amplifica con altavoces,
¿sí?,
y crea una atmósfera como divertida, ¿no?, como muy curiosa, por lo menos, para ver otro tipo de... cambiar también, igual que se puede cambiar una plaza, la fisonomía de una plaza o de una calle cuando suceden las diferentes intervenciones en el festival, pues un parque entero, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
O una ciudad, como despierta a la ciudad.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento para los andarines madrugadores de Salburúa, ¿no? Que no se asusten cuando se encuentren este señor aquí, a Juan Cantichani. Edu, Fernando, lo tenemos que dejar aquí, pero nada, os agradezco a los dos mucho la conversación, este repaso rápido, demasiado rápido de lo que va a ser Caldearte el próximo
esto
fin
se disfruta
de semana.
En las calles.
Eso es, pero lo disfrutaremos el próximo fin de semana, esta muestra internacional de artes de calle Caldearte. Están todos invitados menos la lluvia, ella que no aparezca en ningún momento.
Correcto.
Así que ya saben, desde el viernes todo el mundo a la calle. Edu, Fernando, muchísimas gracias y hasta otra.
Es que ricas,
vale, venga, agur.
Agur. Agur.
Nos vemos.
Domingos, de 10 a 11 de la noche, El último apuntador, en Radio Vitoria.
Hola, soy Rosa Val, soy la coordinadora del Centro Arrobia y os mando un saludo muy cariñoso para todos los oyentes del Último Apuntador.
Yo soy quien manda recaditos.
Kaixo, yo soy Anne Picaza y trabajo en la producción de Sargati Jamil. Y nada, un saludo muy fuerte para los oyentes del Último Apuntador.
¡Ya! Papa Mikel naiz, bueno, orain prestatzen ari garen obra honetan Xavier, bueno, Xavier eta Yamil, aldi berean, lio bada, kriston eskizofrenia daukat. Ia aklaratzen naiz, zen aklatuko naiz. Eta, bueno, ba, ez dakit, agur bero eta handi bat, el último puntador programako entzule guztientzat. Cha-cha-cha!
Las bandas sonoras.
En realidad, hoy no vamos a descubrir la música de ningún montaje teatral. Hoy vamos a intentar conocer de qué manera se trabaja el sonido y los efectos sonoros a la hora de desarrollar un espectáculo. Existen muchas formas, pero vamos a distinguir dos. Por ejemplo, asistimos a un espectáculo con música y efectos sonoros grabados previamente. El técnico de sonido va soltando cada melodía o cada efecto según le marque el guión. Esa es una opción. Hay otra opción, mucho más laboriosa, más impactante. Consiste en que el sonidista es el encargado de crear el ambiente sonoro durante el espectáculo. Esto es, mezcla los diferentes sonidos en directo y los lanza no solo cuando dice el guión, sino cuando los actores o actrices así lo van indicando, con el desarrollo de la trama, con sus movimientos, sus gestos. Edu Zalio, sonidista, no sé si lo he resumido bien. Buenas noches.
Buenas noches, perfecto.
Sí.
No, bien, perfecto.
Edu Zalio es el encargado de ambientar el último espectáculo de calle de la compañía Gaitzerdi. Estrenasteis en Umorea Soka de Leioa. Aute es un espectáculo que refleja la fina línea que separa la tranquilidad aparente de nuestra sociedad del caos de la guerra, de su destrucción, ¿no? Más o menos, algo así, ¿no?
Sí,
para ir ambientándonos sonoramente, ¿no?
Sí, sí, va un poco de eso y bueno, el tema este que comentabas un poco, ¿no? Que también transcurre, los sonidos en esta obra están trabajados en el momento, ¿no? Entonces, según va transcurriendo la obra, hay un principio y un final a nivel de guión sonoro, pero también las actrices pues o adelantan o atrasan algún que otro efecto en algún momento.
Entonces, claro, depende del espectáculo, ¿no? Cada día es diferente, ¿no? ¿Cómo has ido creando, Edu, tú ese ambiente sonoro de la obra? ¿Cuál ha sido el proceso?
Mirá, en primer momento a mí me pasó Kepa un poco que Kepa es el director
de la Ibarra, obra. El director de la obra, sí.
Me pasó un poco unos temas de referencia que tenía él por dónde iba a transcurrir la obra de inicio a fin, ¿no? Unos temas musicales. Y a partir de ahí se empezaban a crear atmósferas sonoras que nos podían dar en una primera parte unos sonidos más de guerra civil, digamos, y en una última parte donde era un poco una guerra mucho más potente y actual, digamos, ¿no? No actual a las guerras existentes, sino a lo que entendemos hoy por sonidos a nivel cinematográfico, digamos, ¿no? Que las bombas suenan como suenan en el cine, ¿no? Como suenan en la realidad, ¿no? Uno está acostumbrado a que los sonidos sean lo que nos suenan en las películas, no lo que nos suenan en la realidad.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a... Teníamos un punto central, que era un himno, que era lo más complejo que, según Kepa, tenía la obra, y para las actrices también, y para mí también terminó siendo el punto más complejo. Una vez que pudimos componer un himno, de ahí partimos hacia adelante y hacia atrás de la obra.
Bueno, pues
es como el centro.
Pues ese himno al que te refieres lo escuchamos ahora. Edu, escucho este himno y me imagino a hombres muy grandes, muy enfadados y muchos, ¿no?
Sí.
Y militares.
Fue un poco la idea. Cuando lo escucharon las actrices por primera vez, dijeron, da miedo, ¿no?
Eso fue, es como eso.
La primera impresión que tuvimos todos, que Pa miraba hacia alrededor a ver si se le acercaba a alguien, pero bueno, a partir de ahí todo funcionó de otra manera, ¿no? Teniendo ya ese punto, pudiendo visualizar cada uno ese momento de quiebre que tiene la obra con los himnos, y teniendo las actrices la no necesidad de aprender una marca para un disparo, para el paso de un avión o para determinadas cosas, se transformó en un juego la creación de la obra prácticamente, porque a mí no me paraban de pedir, y puedo hacer, ahora puedo tirar una granada, y bueno, hagamos, pero ¿cómo es la granada? Y tiene que sonar de esta manera, bueno, pues vamos a hacer una granada que suene de esa manera. Y al final, un poco por petición de dirección, de los actrices, cosas que llevaba yo, parte del final de la obra también, que se me ocurrían cosas en casa y las llevaba y de repente ellos las incorporaban, entonces se transformó en un juego. Yo creo que fue muy divertido todo el trabajo que
hicimos. Todo el proceso. Es interesante esto que dices sobre las marcas, lo que hablábamos al principio, ¿no? Las actrices son dos las protagonistas de este espectáculo, sí. Out, y ellas no tienen marcas, ¿no? No tienen que hacer un movimiento concreto en un momento concreto, claro, sino que es claro. Según les vaya pidiendo el cuerpo en ese momento, porque estás tú absolutamente pendiente de cada movimiento de ellas, ¿no?
Claro,
y si ella
claro.
quiere, una de ellas quiere lanzar una granada, pues va a caer justo el momento porque estás tú ahí pensando, ¿no?
Claro,
viendo, ¿no?
Claro. Claro, claro.
El espectáculo.
Lo peor de todo esto es que lo saben, ¿no?
O sea, lo peor para mí, porque se aprovechan, ¿no?
No, sí, porque lo disfrutan. Al final es como tirar y saben que va a sonar, o disparar y saben que va a sonar un disparo en ese momento. Entonces, para mí es muy complejo a veces seguirlas al mismo tiempo, sobre todo cuando hacen movimientos al mismo tiempo. Pero bueno, lo sacamos bastante bien.
Sí, 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 sí. Mira, si te parece, Edu, vamos a escuchar una breve ambientación que has creado además para esta conversación, ¿no? Son efectos y sonidos con los que trabajas en Out, en este espectáculo, y corrígeme si me equivoco, pero tal vez cada sonido o cada efecto que nosotros vayamos a escuchar ahora es un dedo tuyo tocando una tecla de, sí. ¿no? Un botón de eso, de tu mesa de mezclas con la que trabajas, ¿no? Mientras sí, las actrices van desarrollando esa trama. Vamos a escucharlo. Edu, estoy a cubierto, ¿y tú?
Oh, sí, casi.
Estamos a cubierto.
Bajo el polvo estoy.
Sí. Bueno, había normalidad, sonaban los pájaros, ¿no? Era una vida tranquila.
Sí, ese es el planteo también, un poco Kepa en el inicio dice, bueno, es un parque, ¿no? Él plantea, hay un parque, hay niños, hay una bicicleta, pasa, toca timbre, ¿no? Entonces, hay perros. Entonces, claro, no es que buscas un ambiente de, sino que hay que crear ese ambiente, porque el ambiente es ese, no es otro. Entonces hubo que hacer un ambiente donde se escuchaban niños, donde pasaba un pájaro, donde una bicicleta iba de un sitio al otro, donde y dentro de ese ambiente que está armado, digamos, al mismo tiempo, perros y pájaros y bicicleta están disparados en directo, en tiempo real. ¿Sí? Entonces hay como un ambiente base y otros efectos que forman parte de ese mismo, de esa misma ambientación, pero que van según lo que va transcurriendo en la obra. Entonces ahí es un punto en el que sí se mezclan, digamos, los efectos en directos más los efectos que estaban creados, ¿no? Más la ambientación que está creada. Después con la caída de la bomba, el otro ya son todos, sí son todos dedos, digamos, ¿no? Para volver a la referencia. Son todos botones que uno va tocando y va disparando una metralla, una bomba, una caída, viene algo, explota, mira, cuando uno quiere. Sí,
viene algo como muy... He cerrado los ojos por si acaso, ¿eh? Sí, porque sí, sí. Te decía que venía algo como muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy duro ese sonido agudo. Edu, es importante también destacar que trabajas con diferentes frecuencias del mismo sonido, ¿no? Que a ti te sirven para generar diferentes respuestas en el espectador y también dentro del espectáculo. Tenemos el sonido de una cerradura que tú has convertido en un disparo. Y si te parece, vamos a ir escuchando cada, primero la cerradura, luego la cerradura un poquito, sí, modificada.
En realidad, de la, eso es, cada uno es una modificación de la primera cerradura. ¿Mm? Y después todos juntos hacen el disparo.
Pues si te parece, vamos a ir escuchándolos, sí, sí, poco a poco. Ahí estaba esa cerradura, a ver. Una cerradura, bien. Segunda cerradura modificada. Ahí estamos, bueno. Más. Uy, eso ya va, ¿no? Se va pareciendo a... Y el final, el disparo final sería...
el que tiene ambiente.
El que tiene ambiente, ¿no? El que tiene este eco. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que también trabajas con por si no tenías poco trabajo ya, también modificas las frecuencias, ¿no? Con un mismo sonido, ¿no?
Sí, sí, porque al final es muy importante. Uno a veces no solo... No es el sonido que busca es el sonido con el que la gente identifica las cosas. Entonces no es fácil como decir, bueno, revuelvo en una taza con una cuchara y todo el mundo va a saber que eso es así. Bueno, tú que estás en radio, pues eso lo sabes, que no suenan igual las cosas, ¿no? Pero igual a veces la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás para que un revolver en una taza suene a una persona que está haciendo eso. Uh-huh. Que a veces se hace con cualquier otra cosa.
Sí, sí.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego. Oye, ¿qué necesitas técnicamente para desarrollar este trabajo? ¿Cuál es tu equipo técnico?
Mira, yo trabajo con un programa que se llama Ableton Live, que lo vengo trabajando desde que salió, hace más de 10 años, o sea que lo controlo bastante. Uso librerías de sonido que son instrumentos, digamos, que son de los que se usan para películas, para componer películas o para componer música electrónica, sobre todo, que son paquetes de Native Instruments, son paquetes muy grandes con muchas variantes de sonido. Uh-huh. Y después, aparte, armo mis propios instrumentos. Para esta obra tuve que armar bastantes instrumentos propios porque la idea era crear los sonidos, porque en el directo se iba a trabajar, se trabaja con subgraves, y queríamos que los sonidos, unos sonaran por el subgrave y otros sonaran por encima. Entonces hubo gran parte de los instrumentos que hubo que crearlos directamente.
Lo decíamos al principio también, Edu, en este montaje de Gaitzerdi, en Out, tú tienes un espacio destacado dentro del espectáculo, dentro de la escenografía, ¿no? Sí. Se te ve perfectamente. ¿Cómo ha reaccionado la gente con esa interacción con las actrices, entre tú y ellas? Como, no sé si te ha dado tiempo a mirar de reojo al público en ese estreno en La Humor y Azoka de Leyo.
No, bien, la verdad que bien. Es muy divertido porque estás en el límite entre el público y el interior del espacio, ¿no? Entonces estás más de público, pero formás parte de lo que sucede. Entonces tenés a alguien al lado que mira de reojo como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Que está... Ah, pero cada vez que golpea acá, ¿no? Entonces tenés alguno que se queda con eso, que generalmente es alguien que sí está en el medio teatral, ¿no? Que igual lo viste en algún momento, que sabés que está haciendo algo, pero después te quedas también con la imagen de los niños o de gente que solo fue a ver teatro, a ver lo que había, y realmente no estoy dentro de la escena. Si bien estoy ahí, saben que estoy, asumen que hay una persona que está haciendo algo ahí, no les importa qué es lo que está haciendo, sino que lo que están viendo delante con las actrices. Y eso es lo mejor.
Lo interesante,
porque,
sí.
Porque uno tiene que pasar lo más inadvertido posible, ¿no? Entonces, eso está bueno. Eso es lo que a mí más me gusta de mi trabajo, ¿no? Que realmente no estén mirando lo que yo hago, sino que viajen con la historia que nos están contando las actrices.
Uh-huh. Oye, ¿y cuánto te cuesta crear una ambientación como la de Out? Porque hemos hablado de todo ese trabajo, pero del tiempo no hemos hablado.
Ah, depende. Depende del tiempo. Generalmente cuando yo el tiempo lo en todas las producciones lo distribuyo más o menos igual. Distribuyo igual 2 meses en los que estoy prácticamente con estos primeros temas y estas primeras referencias que me marcan. Hago una propuesta y después de ahí, cuando veo el trabajo que ya se está haciendo a nivel actoral, empiezo a cerrarlo. En un mes más o menos lo tengo cerrado y ya después, de ahí en adelante, es hacer ajustes, que es la parte más divertida, porque es la parte que realmente donde las explosiones empiezan a sonar a explosiones y donde no son marcas. Muchas veces igual uso, un chasquido de dedos para marcar cada vez que explota algo. Entonces, en vez de disparar una bomba, pues son chasquidos de dedos, que todos sabemos que va a sonar una bomba en algún momento. Nadie sabe cuál va a ser, pero al final va a terminar en eso. Pero bueno, no, eso depende del tiempo, porque al final este trabajo, como termina siendo muy artesanal y a uno le gusta, pues de repente empezaste una tarde y pasaron 2 días y seguís sentado delante del ordenador haciendo un avión que pasa y que el vecino te dice, oye, a las 4 de la mañana igual hace mucho ruido. Pero bueno.
Eso te iba a decir, que este trabajo es artesanal, ¿no? Y es en cierta manera, bueno, tiene que ver mucho con este medio, con la radio. Ahora, sí. Ahora las parrillas de programación están llenas pues de tertulias políticas, de deportes, pero antes toda esa ambientación sonora que tú creas en este espectáculo en directo se hacía también en la radio. Yo, en cierta manera, echo de menos esto y lo reivindico, ¿no? Que es parte, bueno, pues una de las más bonitas de la radio, ¿no? Esa artesanía y esa magia del directo que se ha perdido un poco, ¿no? Y sin embargo, igual parece que igual en el teatro se utiliza cada vez más. No lo sé, no sé si puede ser. Sí. ¿Es el futuro?
No, yo creo que en realidad como todo fue evolucionando, ¿sí? Como los medios gráficos pasaron a ser medios digitales y la radio se puede escuchar por internet y pues el efectista, digamos, de los radioteatros tendría que haber tomado otra figura o tal vez esté tomando otra figura todavía, ¿no? Que sea una figura más digital donde se vuelvan a hacer este tipo de trabajos. Y yo la verdad lo que me imagino es una mesa con 4 personas haciendo un radioteatro en un teatro, transmitiéndose por radio, con alguien que esté haciendo los efectos de sonido en ese momento, ¿no? Yo creo que eso sería lo más cercano que podríamos hacer hoy, juntándonos 6 personas. O sea, que no sería imposible, digamos. Es cuestión de planteárselo hoy, porque es mucho más fácil de moverlo también eso.
Pues Edu, lo que vamos a hacer es juntarnos para hablar de eso, porque es un proyecto muy bonito y muy interesante, ¿eh? Y a la gente le gustaría, ¿verdad?
Claro, claro. Sería, y a todos, a los guionistas les gustaría poder hacer esto en directo, sí, también. O sea, es que sí. Al final a todos, ¿no? Y a la gente le gustaría verlo también.
Por cierto, ese acento bonito, ¿de dónde nos llega, Edu?
De Buenos Aires,
bueno. Sí. ¿Y cuánto
tiempo? Fue con los amigos.
¿Cuánto tiempo? Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
Y del 2001. Que vine, terminé un programa de radio, bueno, no terminé en medio, se terminó, lo terminamos a la fuerza, y fue terminar ese programa, sacar un pasaje y venimos para aquí con otro amigo, y desde ahí, desde aquel día hasta hoy, volví 2 o 3 veces ahí a ver un poco la gente, entonces, también, bueno, con gente de radio, porque ahí trabajaba en radio yo, entonces, para ver en qué andan cada uno también con el tiempo, ¿no? Pero bueno.
Pues Edu Zalio, sonidista, gracias por esta charla y hasta la próxima, hasta cuando tú quieras.
Perfecto, hasta la próxima.
Un beso, agur.
Venga, un abrazo.
Negarra datorkit begietara eta uolde baten modura gertzen zait kalestu ez. Gogoratzen naiz, ez dut ikusten egin naizena. Ez dakit zertan nabilen, ez dakit zehari naizen. Ez dakit, leiuak itxita daude, eta lorontzietan zazizikinak azidira zaldi erotua da nere bilotza izuturik ez betiri joana nora doan ez dakiela atzean usten dunan faltan da hola eta ez daki zertan da bilen.
Hoy el tiempo se nos ha echado encima, pero aún hay espacio para escuchar a nuestra espectadora de hoy, opinando sobre todo un poco.
See the shark has teeth like razors, all can read his.
¿Yo por qué no voy al teatro?
¿O por qué vas?
No voy, porque mira, casi todas las obras son 8:30 p.m. Entonces un horario un pelín más tarde para la gente que trabajamos habitualmente hasta las 9:30. Eso me parece muy... No te voy a decir que rehabiliten el teatro principal, porque ya hemos gastado mucha tela este año, y no. Y básicamente por eso, me encanta. Hombre, tiendo a ir a obras que traten un poco más de humor. No me gusta el teatro muy profundo, bueno, ahí me he lanzado. No lo entiendo, como soy muy necia en el... no lo comprendo. Es como cuando alguien mira una pintura de Picasso y dice, ¿eso qué es? Ni el clásico clásico, ¿eh? Porque si hay alguien... Vi una de Juan Echanove que me resultó súper difícil. Pero Juan Echanove estaba brillantísimo. Pero no entendí nada. Y sí que vi el musical de Hoy no me puedo levantar. Ese sí que lo vi aquí. Claro, ¿qué ocurre? Que lo vi en Madrid. Entonces nada que ver. Nada que ver. Y luego a los vitorianos nos pasa una cosa, que un musical o una obra de teatro en Madrid somos capaces de pagar 60 euros sin problema, y aquí 60 euros, 40, nos parece carísimo. Entonces no queremos pagar por esas cosas. Pagamos a lo mejor por, no sé qué te voy a decir, el Alavés, ¿no? El Baskonia, una buena entrada, un buen asiento durante todo el año, pero lo otro no. Y a lo mejor tiene que ver con que no tenemos cultura en general. Casi siempre. Luego recuerdo que vi una actuación de varios, pero tiene que ver también con la música, no con el teatro, de varios cantautores vascos que aluciné, estuvo flipante, pediría que traigan más cosas de esas, pues todo lo relacionado un poquito con la cultura vasca, ¿no? O que no tenemos que estar siempre viendo a Ana Belén, está muy bien, pero fomentar un poquito más eso, porque seguramente que habría más público, ¿eh?
Y el teatro de calle, ahora que empieza ya la temporada de verano, aunque no lo creamos, el verano vendrá, ¿no?
Perfecto, porque esa es algo que sí suelo ir al Festival Teatro de Arella. Ese sí, claro, porque hay obras que se dan a las 10 de la noche, uh-huh. Entonces suelo ir.
Uh-huh. El director del Festival Teatro de Arella suele estar en el programa, Chortas. Vale. Un saludo a Chortas.
Sí, Chortas, muy bien, venga, vente para acá, Vitoria. Y ando salgo a eso de las 9:30, venga, yo no te voy a decir las 10, que luego la gente tiene que
disfrutar. ¿Que traslade el Festival de Humor de Arella a Vitoria?
No, que lo repita aquí,
pues sí.
Que haga en, vamos a empezar en verano, ahora dices, ¿no? Pues ya está, ahora hacemos este y luego ya para la fecha que suele ser el de Arella, pues el de Arella. Perfecto. Claro, igual es demasiado trabajo, pero bueno, también hay que contratar gente, que estamos muchos en el paro.
In the crowd stands back the knife, but he's not asked and doesn't know.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Vitoria El Último Apuntador, domingos de 10 a 11 de la noche.
¿Han escuchado qué espectadoras y qué espectadores nos encontramos en nuestra ciudad? ¿Con qué criterio y qué discurso? Pues bueno, muchas gracias a todos ellos y a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Se nos ha pasado la hora volando y nos tenemos que despedir rápidamente. Pero como siempre, les invitamos a que el próximo domingo, a partir de las 10 de la noche, estén aquí con nosotros en patio de butacas, en primera fila, donde ustedes quieran, pero escuchando teatro. El Último Apuntador. ¡Agur!
La nana s'est tirée, s'est barrée, enfin s'est marre à tout casser. L'évier, le barbe, le sans sel, comme un grand connard. Ouh.
mon plan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.